Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Estereotipas. Soy Cristian Robalino, maestrante del programa de Género y Desarrollo de Flaxo, sede Ecuador. No se olviden que Estereotipas se produce en los estudios de Flaxo Radio y se retransmite por la radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En el programa del día de hoy vamos a tratar un tema un poco usual, se trata de la identidad sexuada. Para esta emisión de Estereotipas tenemos el agrado de contar con la presencia de Gardenia Chávez Núñez, coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Todas las personas tenemos algo que nos estructura y condiciona durante toda la vida, es la identidad sexuada. La identidad sexual es un concepto que nos define como hombres y como mujeres. Esta difiere de la identidad sexual porque viene determinada por la biología que muestran nuestros cuerpos. De esta manera, si es un pene, niño, si es una vagina, niña. No hay más que estas opciones, que estas dos categorías. De hecho, no se puede ser auténticamente humano fuera de ellas. ¿Pero acaso será que la genitalidad es tan importante para definirnos como humanos? ¿Existe algo fuera de la identidad sexuada? Para responder esta y otras preguntas nos acompaña Gardenia Chávez. Gardenia, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí en la radio.
Gracias, Cristian. También para mí es muy agradable que se abra esta oportunidad, sobre todo si va a tener una trascendencia en el país para poder tratar temas tan complejos como es las diferencias sexuales, las identidades sexuales, que genera una serie de violaciones de derechos humanos cuando no hay una adecuada comprensión. Entonces, muy contenta de estar aquí.
Gracias, Gardenia. ¿Acaso lo que nos convierte en seres legítimos, en personas, es del sexo? En nuestras sociedades llamadas heteronormativas, sabemos que la heteronormatividad tiene una base en la cual se erigen leyes políticas sobre las cuales se considera dos sexos, es decir, que la marca corporal que llamamos sexo tiene que encajar perfectamente con lo que se denomina la genitalidad y que cuando esta marca no calza, se la hace calzar a través del calzador quirúrgico. ¿Qué es el calzador quirúrgico? Son las modernas técnicas con las cuales la medicina va a operar a los cuerpos que difieren, uh-huh, que no se adecúan tanto a lo masculino o a lo femenino. Pero para seguir en el programa, ¿qué hace alusión el concepto de persona, Gardenia? ¿Qué nos puedes incidir? ¿Cómo se define desde la antropología una persona? ¿Existen personas fuera o al margen de la identidad que nos legitime el sexo?
Uh-huh. Bien, a ver, yo quiero hacerte una propuesta.
Claro.
Sí, y es de que en lo que dure este programa nos salgamos un poco del formato que tradicionalmente, para hacer honor al tema, digo, ¿no?, para ser coherentes, salirnos un poco del formato de entrevistado y entrevistada, entrevistador y entrevistada, ¿sí? Y lo hago esto intencionalmente porque yo creo que eso nos va a ayudar a verlo, a ver el tema que vamos a conversar ahora. Y quisiera que sea más bien una conversión abierta, uh-huh, o sea, pasemos del guión, que igual que en los sexos nos asigna unos roles definidos, uh-huh, y tenemos que asumir esos roles para ser dos personas que conversamos sobre el tema. Sí. Y que de ese diálogo, ¿no es cierto?, porque en la parte metodológica también hay que ir repensando algunos aspectos, ir discutiendo algunos enfoques conceptuales y las implicaciones que eso tiene en el para cada una de las personas, ¿no? ¿Te parece? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, ya. Chévere.
Entonces, salgámonos del formato, ya. ¿Sí? De esas asignaciones binarias desde el principio, ya. Entonces, a ver, yo creo que este tema nos pone de nuevo a preguntas que no son muy usuales, menos en la academia, qué es quiénes somos y luego quién soy cada quien, ¿no? En la singularidad de los seres. Y ese quiénes somos, para referirnos a la humanidad, es una respuesta, creo que es la base de la filosofía, de la antropología, de las ciencias sociales en general. Y no es una pregunta que tiene una respuesta, es una pregunta que ha tenido una infinidad de respuestas a través de la historia, porque en esto es necesario además tener un abordaje más interdisciplinario, mejor si es transdisciplinario, en donde no es que la humanidad viene dada, es una realidad per se y definida, a la cual nos acercamos y tratamos de decir que es esa humanidad, sino que el ser una, la idea de humanidad es una construcción muy compleja, porque parte de la diferenciación de lo que no es humano, ¿sí? Entonces, todos los grupos que históricamente han habido en la humanidad han hecho esta primera definición, básicamente en ese proceso de diferenciación. O sea, todo el tiempo nosotros nos hemos estado diferenciando de otros seres que por X razón consideramos que no es humano. Y hemos buscado el tratar de dar una serie de explicaciones para decir qué es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿sí? Entonces, desde unas perspectivas ha sido el alma, porque los otros seres no tienen alma, hasta que luego hay otras concepciones religiosas en donde todos los seres tienen alma. Pongámonos a pensar aquí en nuestra sociedad, para los pueblos indígenas, todo lo existente tiene un espíritu, tiene un alma, ¿no? Uh-huh. Tiene esta parte trascendente. Entonces, resulta que eso no nos hace la diferencia entre humanos y no humanos. Para otros ha sido la capacidad de simbolizar, ¿no? Que se expresa en el lenguaje, pero ahora sabemos, porque considerábamos que los otros no tienen lenguajes, y ahora sabemos que el lenguaje de los delfines, pongamos, de las ballenas, son sistemas de comunicación mucho más complejos que el lenguaje que nosotros usamos, llamados seres humanos, usamos. Entonces tampoco nos diferencia la posibilidad de tener lenguaje. Para otros ha sido la posibilidad de historizar, porque somos los únicos seres que tenemos una capacidad de hacer una lectura de nosotros a través del devenir del tiempo. Ahí es un misterio, no sabemos cómo los otros animales, qué sé yo, por alguna razón los elefantes van a un sitio el rato de morir, luego no ha de ser solo instinto, debe haber algo más. Por poner unos ejemplos, y podríamos extendernos como muchísimos aspectos más, como para decir que siempre hemos tratado de construir esto de que somos seres humanos diferenciándonos de otros. También se ha hablado de los sentimientos, que somos los únicos capaces de sentir emociones, y resulta que muchos animales también tienen emociones. También se ha dicho que es la capacidad de hacer, de trabajar. Muchos animales trabajan, hormigas, abejas, etcétera. Y además han sido estímulos para de los cuales ha copiado la humanidad. Y hay un punto que creo que no es el que define, sino que también nos pone otro aspecto que va a ser muy necesario para este tema, que es la capacidad de construir artificialidad. Entonces, los seres humanos, a diferencia de otros seres, podemos construir artefactos y podemos incidir de una manera artificial. Entonces, nosotros tenemos una compleja relación entre lo que consideramos no humano, lo que consideramos lo que es artificial y lo que vamos diciendo que es humano, ¿no? En esto del humano también pesa mucho cómo nos hemos reconocido visualmente. Imaginémonos cómo las personas no videntes imaginan qué es el ser humano y cómo ellos distinguen las distintas existencias en el cosmos, ¿sí? Sería interesantísimo sentarnos y conversar con personas no videntes y decir cómo ustedes sienten que es lo no humano. Ahí va a pesar el lenguaje, la familia, con quien se crió, la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, los seres humanos somos complejos. Somos seres complejos que estamos, ¿no es cierto?, autodefiniéndonos.
Constantemente.
Constantemente, ¿no? Desde lo físico, desde lo trascendente, desde la espiritualidad, desde lo que construimos culturalmente, desde las relaciones sociales, económicas, políticas, etcétera. Entonces, somos esos seres complejos que nos vamos autodefiniendo, autorreconociendo y vamos cambiando. No hemos nacido per se seres humanos, si no recordemos la clasificación de de cómo entre semejantes, por ejemplo, a los pueblos afrodescendientes, en la época de la esclavitud, en nuestra sociedad no eran reconocidos como seres humanos. Los indígenas fueron reconocidos como casi humanos. Era necesario cristianizarles para que tengan el estatuto de humano. Y los que eran humanos eran quienes nos conquistaron. Entonces, eso depende de cada momento histórico, cómo nos hemos ido definiendo y dándonos este estatus de seres humanos, en general.
Sí, en general. Es, pero en estas sociedades llamadas modernas, civilizadas, podríamos decir democráticas incluso, hay un quiebre en estos conceptos. Se erige un modelo, Michel Foucault, historiador político, historiador genealógico también se podríamos decir, escribe la historia de la sexualidad. Uh-huh. En este poder saber, él manifiesta que a partir de los años 1890-1840 empieza como a erigirse un modelo ideal de hombre, de ser humano, de llegar a ser, de convertirse. Entonces empiezan estos dos como factores, por un lado la medicina se crea como poder saber y por el otro lado también la religión. Entonces, lo vemos cristalizado específicamente en la obra de Herculine Barbin. ¿Alguna vez escuchaste la historia del...? Es una historia de un hermafrodita. Herculine Barbin, criada hasta los 22 años como mujer, llega a ser directora de una escuela donde se educan niñas, institutriz. Uh-huh. Una historia bastante interesante, pero lo que rescata de la historia en sí Foucault es como... Herculine, hermafrodita, criada como niña, como te estaba comentando, llega a tener relaciones en ese entonces consideradas como lésbicas, se podrían decir, pero en realidad lo que escondía su cuerpo era un clítoris demasiado alargado, tenía la capacidad de penetrar. Entonces, a partir de la iglesia se va a confesar ella, porque ella era muy cristiana, criada en la devoción católica. Ella va a confesarse donde un cura, le cuenta las relaciones que ha tenido. Entonces le comenta también que tiene capacidad de penetrar, lo cual es inusual en una mujer, tal y como se lo entiende desde la biología. Entonces el cura le recomienda que vaya donde un doctor y que el doctor le vea como un confesor más. Entonces ese quiebre en la cual empieza la medicina y por otro lado la religión como a estructurar a las personas es lo que Michel Foucault llama el poder saber. Por un lado la medicina crea como a este modelo ideal. Se podría decir que Michel Foucault ve como a Herculín este modelo de lo no humano, de lo considerado como aparte de lo ideal, y por otro lado se considera a lo que es normal, y desde ahí va como a determinar la ciencia médica, decir esto es lo orgánico, lo funcional, lo normal, y acá está lo patológico, lo abyecto, lo que tiene que ser modificado. Entonces desde este instante se nos exige que nuestra identidad sea única, fija, estable y coherente, es decir, que el sexo esté acorde al género y este tenga concordancia con la orientación sexual. Uh-huh.
Sí, a ver, yo creo que aquí entramos a la otra pregunta, que es ¿quién soy? Uh-huh. Ya como un ser singular, después de saber que somos como humanidad esta constante construcción, ¿no es cierto? Y compleja. Yo creo que antes de entrar a la modernidad, es bueno tener como en cuenta que toda cultura tiene mitos fundantes, o sea, mitos en el sentido antropológico, no el mal uso que a veces dan como sinónimo de mentira o mito. Toda sociedad ha tenido mitos de la creación, que explica, ¿no es cierto? Porque todo grupo humano ha tratado de explicarse quién es, qué hace en el entorno, cómo se relaciona con sus semejantes y con los demás, ¿no? Un punto clave siempre ha sido el tema de eso que se llamamos sexualidad, ¿sí? Del sexo y de la sexualidad, porque a partir de la genitalidad, ¿no es cierto?, o parte de nuestra dimensión como seres humanos está la parte reproductiva. Y ese es un aspecto crucial porque de eso depende la existencia de la humanidad en conjunto, más allá de la existencia individual, que nosotros somos seres finitos además, ¿no? Que es una carga preocupante, de ahí va a venir la religión y nos va a ofertar la religión católica, cristiana, una vida más allá de lo que somos, la vida eterna, ¿no? Entonces tenemos todos estos aspectos que entran en juego. Y el tema de la sexualidad en todas las culturas ha estado regulado, no solo con la modernidad. Siempre, en toda sociedad, ha estado regulado quién con quién tiene relaciones sexuales, cómo es la procreación, cómo es la reproducción, qué se hace, qué no se hace, en dónde se hace, con quiénes se hace. Y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, desde los estudios antropológicos, una diversidad de cómo se ha ido estableciendo un orden social que es simultáneamente un orden sexual. Entonces, todo el tiempo los seres humanos hemos estado preestablecidos, no solo en la modernidad. Todo el tiempo, porque se ha dicho qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Y siempre ha habido transgresiones a esas normas. Y han habido distintas formas de responder cuando sucede eso. Entonces, y en esa disputa los cuerpos, ¿no es cierto?, en general, y la idea de cuerpo ha sido diferente. Entonces, para unas culturas, la idea de cuerpo ha sido una cápsula, ¿no es cierto?, es algo que contiene algo que es más importante. Para otras culturas, el cuerpo físico es un continuum del cosmos. Entonces, nosotros desde las culturas vamos a encontrar diversas formas de entender el cuerpo, de entender la sexualidad y de construir órdenes sexuales que son, todas sociedades simultáneamente un orden sexuado, es un orden sexual. ¿Qué es lo que pasa con la modernidad? ¿No es cierto? Que se erige una visión hegemónica que busca imponerse en todo el planeta y da origen a un proceso de modernización, de occidentalización, que va mutando, ¿no es cierto?, porque nada es fijo y estas cosas no se hacen por decreto, por eso hay muchos autores, recordemos a Bolívar Echeverría, que va a hablar de las distintas modernidades, o a Silvia Rivera Cusicangue, que va a interpelar el propio concepto de modernidad, y va a decir hay otras modernidades, porque los grupos diversos a Occidente, que además fueron colonizados, conquistados y colonizados, van a responder a ese proceso, tienen una agencia, tienen una propuesta de diferente manera. Pero hay un aspecto que es común a casi todas las sociedades, creería yo que a todas, y que es el pensamiento binario. Pero el pensamiento binario, que es lo que está en medio de todo esto, uh-huh, también tiene diversas formas de hacer. O sea, la diferencia siempre va a estar actuando, la principal transgresora en la vida es la diferencia y el movimiento. Todo está en movimiento, todo cambia. Entonces, ¿por qué la sexualidad tiene que ser permanente si todo cambia? ¿O cuáles serían los límites para esos cambios? Y también hay, ese movimiento está en tensión con que hay cosas que permanecen, ¿sí? Entonces, la vida es una constante de permanencia y de cambio. Si todo estaría en cambio, tampoco podría hablarse de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se han visto los binarios? Se han visto para el occidente moderno, que busca establecerse como opuestos excluyentes. Entonces, el un opuesto le niega al otro, porque son excluyentes. Entonces, la sexualidad visto desde esa lógica binaria es o eres hombre o eres mujer. No hay posibilidad de nada, porque el uno le niega al otro. Pero hay otras formas de ver lo binario, que es como un continuo, ¿ya? Hay otra forma que es como un complemento, que son como dos piezas que se encajan y forman una unidad. Pero hay otras que es como un continuo, que es el ejemplo más claro, es como la corriente eléctrica, tiene el polo negativo y el polo positivo. Pero las dos son manifestaciones de una misma condición, que es la electricidad, que es la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, visto incluso la propia medicina desde ese continuo, entonces es diferente hablar la sexualidad, porque en un lado estaría lo femenino, uh-huh, y en otro lado estaría lo masculino. Y dentro de eso va a haber unos seres que se mueven en ese continuum de más menos aspectos femeninos y masculinos, sabiendo que eso pasa por lo biológico, por lo físico, por lo químico, por lo emocional, por lo cultural, por lo mental, por un montón de dimensiones. Entonces, yo creo que aquí lo que interpela, o para poder trabajar este tema, es qué tipo de binario estamos viendo. Este de binario excluyente, el uno le niega y le elimina al otro, o el binario que permite reconocer distintos aspectos, pero que entre eso hay una variedad y un movimiento. Y la otra crítica que va de por medio es el determinismo, uh-huh, Entonces, la modernidad lo que plantea es de un determinismo biológico y además genital, ¿no?
Lo que, más o menos, como lo que nos legitima como seres humanos. O sea, estas corrientes como filosóficas, religiosas, incluso desde la ciencia médica, tendrían o se vincularían con este enfoque como excluyente, podría decirse. Porque desde la religión sabemos que en el Levítico, no me acuerdo cuál es el número, que específicamente dice Dios creó al hombre y a la mujer y exclusivamente para la reproducción también. En una parte de la ciencia médica también, la ciencia médica hegemónica, también nos afirma que estas aseveraciones desde el binario dicotómico, ¿no? Y excluyente además, porque claramente existe desde la biología el macho y y hembra. Y estos se excluyen mutuamente, esto es lo que más o menos funda también una dicotomía vista desde el binario. Pero también la filosofía, recordemos las lógicas aristotélicas que fundan esta como visión dicotómica del mundo, ¿no? Y estos principios de identidad, no contradicción y el tercero excluido, que te dicen A igual, no es igual a A, y por tanto no es que un hombre tiene que devenir en mujer, ni una mujer tiene que devenir en hombre, o sea, son como dos conjuntos, dos universos totalmente separados, y no permiten tampoco ningún cruce.
Ya, yo creo que ahí hay un aspecto que es clave, ¿no? Y tiene de nuevo que ver con estos aspectos de que la sexualidad ha estado atada a la reproducción. Uh-huh. Y todo mito fundante, no solo del cristianismo, toda religión, incluso las politeístas, tienen un origen en donde se reconocen los dos sexos, porque para reproducirse esta especie uh-huh. denominada humana, necesitamos del macho y de la hembra, o del hombre y de la mujer, o de lo masculino y de lo femenino, que por hoy están en cuerpos separados, hasta ahora es así. Uh-huh. O sea, no se puede hacer una reproducción si no es con esa unión de esos dos cuerpos. Pero de ahí, el problema es cómo se ha determinado uh-huh. el aspecto de la reproducción con la sexualidad. El rato que se separa la sexualidad de la necesidad de la reproducción, entramos en un campo diferente.
Entonces, se podría decir que, vista la sexualidad desde la reproducción, las demás prácticas en varias religiones, como las politeístas que acabas de decir, también son como pasa o como ocurre aquí en Occidente, como criminalizadas, patologizadas, abyectas.
Es que la cultura, las sociedades, lo que han hecho es, ¿no es cierto?, anteponer la necesidad de la reproducción de la especie ante el individuo. Entonces, uh-huh. ahí hay la otra tensión entre otro binario, que es lo individual y lo social. Uh-huh. Entonces, como sociedad, para reproducirnos hasta ahora, necesitamos el concurso del hombre y de la mujer, ¿no es cierto? Porque después podemos hablar del otro elemento, que es lo artificial. Claro. Y eso va a cambiar muchas uh-huh. cosas. Pero lo otro es que yo, como un ser individual, como un ser singular, no necesariamente estoy en la obligación de reproducirme. O sea, si yo quiero, que debe ser una elección, puedo tener hijos o hijas y pensar, ¿no es cierto?, en perpetuar o contribuir a la perpetuación de la especie, y que lo más inmediato va a ser la reproducción familiar de mi apellido, etcétera, etcétera, como se ha ido construyendo. Pero eso no tiene que ser obligatorio. Entonces, en términos individuales, no necesariamente nuestra vida sexual está atada a la reproducción. ¿Sí? Eso es un campo diferente. Además, porque la sexualidad implica placeres, implica disfrute, implica otro mundo que no es el de la reproducción. Pero cuando la sexualidad ha estado atada y sometida al interés de la reproducción, ahí estaba que cobra más fuerza esta determinación de ser o tienes que ser hombre o tienes que ser mujer.
Antes de continuar con el programa, vamos a escuchar una canción del grupo musical Garbage. El tema se denomina Andrógino y en el video se ven a las personas como en un tránsito de un género al otro. El protagonista del video es una persona que no se lo percibe ni como un hombre ni como una mujer y, por ejemplo, entra al baño de hombres y de mujeres simultáneamente. Su identidad evidentemente no es estable. El video nos interpela a considerar que fuera de la identidad que otorga el sexo y la sexualidad binaria, no somos nadie.
When everything is going wrong and you can't see the point of going on. No. nothing in life is set in stone. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to be alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree could pick a plum. Why can't we all just get along? There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. The birds and the bees, they hum along. Like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on.
Vienen las mujeres provocadoras, ya tú sabes, expresando sus placeres. Otra sensualidad a través de las mujeres se representa. Aquí la gente va transmitiendo esa buena onda, va llegando a ti por microonda. Frecuencia modulada es la radio, así lo hago, vamos comunicando. Ya tú sabes, mujeres, mujeres, mujeres bien paradas, levantando en la radio nuevas alas. Estereotipas que no se dejan, estereotipas que ya no estereotipan. Estereotipas, estereotipas, donde ya no se estereotipa nadie.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Continuamos con el programa de Estereotipas de Amigas y Amigos, recordándoles que nos pueden escuchar por la radio de la Asamblea en la 95.7 FM en Quito y Loja. Gardenia, ¿sabes qué? La mayoría de nosotros tenemos la creencia que somos seres libres y legítimos, que no nos cuestionamos nada de la vida porque siempre ha sido así. Siempre hemos sido hombres, mujeres y siempre lo damos por hecho. Es como la naturaleza así nos ha dado. Muy pocas personas nos hemos cuestionado o se han cuestionado, como en el caso de Foucault. En adelante, cada uno un sexo y uno solo, nos dice él. Las diferentes cuestiones que estamos planteándonos aquí desde los binarios, incluso antes de la modernidad, con autores como Foucault, incluso con los que actualmente se abordan desde Beatriz Preciado, siempre se cuestionan como este juego de binarios, de dualismos. Cuéntanos qué te parece si desde la antropología nos das una nueva visión como que más esquemática de lo que es y de lo que ha sido la sexualidad.
A ver, ¿no es cierto? Antes de la pausa planteaba como este punto crítico que es de que la sexualidad ha estado atada a la reproducción, sí. ¿No es cierto?
Eso se podría decir que es una permanencia que ha habido desde el principio hasta en la actualidad.
Esa es una constante, ajá. Pero también más al inicio dije que la diferencia siempre está irrumpiendo. Entonces, más allá de que las distintas culturas premodernas, modernas, posmodernas, etcétera, hayan establecido unos códigos, unas normas, unas formas de interpretación, de explicar que se naturalizan y que se vuelven normales y realidades, siempre la propia vida es diversa y siempre la diferencia ha estado insurgiendo. Entonces, personas intersexuales, hermafroditas, la homosexualidad más visible, más conocida entre hombres que entre mujeres, ha existido igual siempre. Uh-huh. Esto no es de la modernidad, ha existido desde que existe la humanidad, porque la diferencia ha estado. Pero al no ser un tema generalizado, ¿sí? Esas diferencias han sido tratadas desde distintas maneras, unas con más permisividad, otras con un control más riguroso. Entonces, esto en general para todas las diferencias, entre ellas las sexuales, ¿no? Que nos interesa ahora. Entonces, esto nos plantea otra pregunta, ¿no? ¿Cómo respondemos? O sea, sabemos que está en discusión de que esta asignación preestablecida no somos hombres y mujeres per se, no nacemos preestablecidos culturalmente, socialmente, históricamente, recibimos esta designación. Ajá. Biológicamente tenemos unos cuerpos, porque además aquí también hay otra discusión, se piensa que lo biológico es fijo. Ajá. Y la biología, si estudiamos, ¿no es cierto?, los biólogos nos van a decir cómo hay mutaciones genéticas, cómo los cuerpos cambian, cómo los seres humanos biológicamente somos diversos. Hay unas personas que pueden caminar sobre el fuego y no les pasa nada, y nosotros con el sol nos podemos hacer ampollas. Hay seres humanos que trascienden por procesos rituales a otros planos. O sea, ahí hay un mundo por discutirse, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, lo biológico no es una cuestión inmutable, fija, estable. Lo biológico cambia, la herencia cambia, ¿no? Porque de distintas maneras. La desnutrición, pongamos, cuando hay pueblos que están sometidos a procesos de desnutrición durante varias generaciones, eso va generando una serie de cambios genéticamente, ¿no? O al contrario. De acuerdo al entorno de la sociedad, radiaciones, alimentación, contaminación, etcétera, los cuerpos van modificándose, ¿sí? Por eso ahora una de las discusiones grandes que ustedes van a ver, desde dibujos animados hasta la literatura, películas, etcétera, es toda esta idea de lo mutante, ¿sí? Sí. Que no necesariamente tiene que ver con otros seres, sino cómo los seres podemos mutar. Y podemos desarrollar otro tipo de capacidades. Entonces, lo biológico tampoco es fijo, ¿ya? Pero podemos creer que es fijo, porque hay estos procesos de naturalización de las versiones que han sido hegemónicas. Entonces, creemos que es natural ser hombre y mujer, que solo hay dos, que es un anormal, alguien que nace con dos sexos, o que no se puede definirle, que visualmente no se puede definir. Entonces, imaginémonos este pensamiento tan reduccionista que es que al ser humano complejo que dijimos en un inicio que somos, por una cuestión aparente, dada desde la supremacía del sentido visual, porque vemos unos genitales o tocamos unos genitales y podemos determinar qué es esa persona. Ese es un hecho violento por cualquier aspecto que se lo vea.
Y simplista además.
Reduccionista, ajá, simplista, o sea, es pensar que los seres humanos somos genitalidad y genitalidad externa y visible. Sí. ¿Sí? Porque la genitalidad es como mucho más complejo y además entrarán hormonas, entrarán cromosomas, entran un montón de cosas hasta donde el conocimiento sabemos. Sí. Porque cada vez vamos descubriendo otras cosas. Entonces, este hecho, lo que nos pone en cuestión de los seres individuales, libres, etcétera, es cómo nosotros, nuestra libertad siempre va a estar
condicionada
uh-huh. por un contexto, por esas relaciones sociales. O sea, somos libres en medio de los límites de la interacción con los otros seres. Y aquí entonces está la pregunta para mí de cajón. Es cómo una sociedad responde cuando hay seres diversos, sexualmente, culturalmente, de cualquiera de las diferencias. Yo siempre pongo este ejemplo que lo menciona Sánchez Parga en uno de sus libros de antropología, de cómo en un pueblo por primera vez nació una niña sorda. Uh-huh. Esto que se consideraría otra diferencia que se considera anormal, ¿no es cierto? Yo siempre les hago la pregunta, ¿cuál creen que fue la respuesta? Y la mayoría responde desde nuestro medio. Uh-huh. Le mataron, le escondieron, dijeron cuál es el castigo para que Dios nos haya dado una niña sorda, se avergonzaron, sufrieron, que bueno, ya. Porque nuestra sociedad ha sido muy intolerante con muchas diferencias. Uh-huh. Y en esa sociedad lo que hicieron fue decir, mañana organicémonos para aprender el lenguaje de signos, porque cuando esta niña crezca, ¿cómo nos vamos a comunicar? Entonces, ahí hay una respuesta, una manera de afrontar de esas sociedades diferente a lo que es una diferencia. Entonces, nosotros tenemos, casi todas las sociedades, la sexualidad ha estado extremadamente controlada. La modernidad le añade otras cosas. La globalización ahora le añade otras cosas porque más ahora la tecnología permite construir, intervenir en el cuerpo de una manera artificial, de una manera impresionante.
Incluso antes de nacer,
¿sí?
¿No?
Entonces solo, claro, incluso antes de nacer se puede saber qué enfermedades va a tener, sí, qué deformaciones va a tener, entre comillas, si ese embarazo sigue o no, porque va a ser una persona anormal, va a tener discapacidades, etcétera.
Y no va a encajar en esta
sociedad. Entonces, este desarrollo técnico de la medicina, ¿no es cierto?, nos da un giro, o sea, ahora nos pone a discutir otros temas que no se discutían hace 200, 300 años, hace 3 décadas no uh-huh. se discutían, ¿no es cierto?, porque además el ser humano puede modificar su cuerpo de una manera más fuerte que lo que lo hacían hace miles de años, siempre hemos modificado nuestro cuerpo, con tatuajes, con pinturas, uh-huh. etcétera, ¿ya? Entonces ahora podemos modificar el cuerpo de una manera distinta. Entonces, para nuestras sociedades es cómo respondemos ante los cuerpos que primero uh-huh. nacen diferentes. Segundo, en el trayecto de la vida pueden optar por ser diferentes. ¿Qué tipo de respuesta damos? ¿Les obligamos a que se sometan a un modelo que viene de épocas anteriores, que es violento, ¿no es cierto?, que interviene de una manera drástica en lo que es la individualidad de cada ser? ¿O empezamos a respetar lo que es cada ser y sabemos que no solo al nacer, en el trayecto yo puedo cambiar mis opciones?
Sí.
¿Sí? Entonces, ahí es yo me centraría, es qué tipo de respuesta nosotros damos ante la diferencia en el aspecto sexual. ¿Qué tipo de respuesta hacemos? ¿Les vemos como anormales, como pecadores, como delincuentes? Porque esos han sido los discursos que han predominado, ¿no es cierto?, uh-huh. Con la modernidad y la religión. Desde la religión, pecadores. Uh-huh. Desde las leyes, delincuentes. Recordemos que el Ecuador fue un país que tardíamente despenalizó la homosexualidad. Uh-huh. Hasta ahora tenemos problemas de reconocer
de la identidad de género.
La identidad de género, uh-huh. la adopción de personas de diversidades uh-huh. sexuales en general. O sea, parece terrible que alguien críe a un niño porque son vistos casi como monstruos. Tenemos problemas de reconocimiento. Entonces, uh-huh. yo creo que la pregunta va por ahí. Uh-huh. O sea, ¿qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos construir dando una respuesta diferente a las diferencias sexuales.
Sí. Y a las establecidas, porque si es que nos enfocamos desde la medicina, ¿cuáles son las respuestas? Porque acordémonos que estamos hablando también de un tabú, porque se considera como al hermafrodita, todavía se le considera como algo anormal, como algo que inexistente. No es como que lo bien visto, y también al desconocimiento de las personas, porque lo primero que dicen los padres, bueno, ¿es niña o es niño? Pero la respuesta es mucho más complicada. O sea, se cree que es algo fácil y que se distingue por los genitales, pero en realidad, como tú acabas de manifestar, no es tan simple.
Claro. Y es un proceso de conciencia, ¿no? Y yo misma me pongo a pensar, a mí si hace un montón de años me preguntaban quién eres, decía soy mujer. Y creo que un buen tiempo pasé diciendo soy mujer. Cuando fui mamá y estaba embelesada con la experiencia de ser mamá, me preguntaban algo y yo decía primero soy mamá. Entonces, ¿por qué somos así? Vamos cambiando en la vida. Pero, ¿no es cierto? Si me preguntas quién soy, porque esta es la pregunta que te decía del inicio, ¿quiénes somos como humanidad y quién soy yo? Si nos hacemos ese ejercicio, primero a mí no me gustaría que me definan por mi genitalidad sexual, ¿no? No me gustaría que me definan la obligatoriedad de ser madre en este caso, ¿no? No me gustaría que me, sí, ya. No me gustaría que forzadamente a mí me determine, o sea, pero cuando arrastramos una historia así es un proceso de despertar, de deconstruir todas las cosas que se consideran normales y naturales, ¿sí? Porque esas son diferencias que se fueron volviendo hegemónicas y que tuvieron un proceso de naturalización. Como la violencia, se pensaba que es natural, ahora ya se tiene una conciencia y se rechaza la violencia. Un ejemplo. Entonces, no, yo ante todo, ¿qué soy? Soy un ser. Y ahí es reivindicar el derecho a existir. O sea, los seres, además varios seres, recordemos que además la Constitución pone toda la discusión con los derechos de la naturaleza, en donde hay otros seres que tienen, todos los seres existentes tenemos derecho a existir. Tenemos derecho a discutir las visiones, o sea, no nos pueden imponer una sola visión, una forma, porque eso es natural, porque así se ha hecho, porque la ciencia dice, porque además dentro de cada corriente, de cada ciencia, de cada disciplina hay distintas corrientes, unas cuestionan, otras no. La medicina no es única, hay distintas formas de entender la salud, la enfermedad y de hacer medicina. Entonces, yo creo que es va por ahí, ¿no es cierto? Por un proceso de conciencia que tiene que traducirse eso luego en normas, o las normas pueden ayudar también a esos procesos de conciencia, en donde lo principal es ir reconociendo los límites. O sea, yo como médica, supongamos, no puedo atribuirme a nombre de qué el definir la sexualidad a un ser que recién está naciendo. Eso es de lo más violento, ¿no es cierto? Y además un mínimo de coherencia, ¿no? Por ejemplo, y para ver las contradicciones respecto del tema del aborto, ¿no es cierto? Quienes son contrarios al tema del aborto, per se, ¿no es cierto? Que son estas posturas así más cerradas, hablan o invocan mucho los derechos del no nacido. Y en estos otros casos, el derecho del nacido, el que ya está ahí, ¿a nombre de qué se le puede hacer una intervención para que se le encaje en uno o en otro sexo? Cuando los seres somos diversos, y no solo en la sexualidad, somos diversos en las múltiples dimensiones que tenemos los seres humanos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar lidiando con esta diferencia. ¿Cuáles son los límites entre uno y otro? Tiene que haber un límite del respeto de esos derechos de esas personas. Y eso es lo que nos ayudaría a construir sociedades más democráticas. La democracia no es un sistema electoral. Sí. Eso es una consecuencia. El democratizar las sociedades es esto, ¿no? Es cómo convivimos entre seres que somos diversos, sabiéndonos respetar los límites y tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que para reconocer los derechos de las personas es clave ubicar dónde hay abusos de poder. Y cuando un adulto médico toma una decisión, o médica, ¿no?, toma una decisión de intervenir en el cuerpo de un recién nacido, es clarísimo el abuso de poder, ¿no es cierto? O sea, no se le está dando ni la opinión ni siquiera a reconocerse. Acaba de nacer y ya le están definiendo. Entonces, esos son violencias que no son vistas, porque están recubiertas de esta, por su bien, la moral, la estética, la salud, lo natural, el orden, y esa persona es considerada un objeto, no es considerado un ser. Sujeto. Uh-huh. Un sujeto con derechos, un ser en sí mismo, uh-huh, que tiene, su primer derecho es existir, uh-huh, como es. Y luego, con su libre albedrío, irá tomando sus decisiones, que las de hecho, uh-huh, no serán absolutas, sino decisiones de acuerdo a sus experiencias y a su entorno.
Sí, justamente en los ejemplos que estabas dando del aborto, también podríamos citar el ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, aparte de que es anticonstitucional, se podría decir, también podría decirse que es anticientífico, porque en el Código Civil manifiesta que es la unión de un hombre y una mujer. Pero biológicamente, si es que nos vamos a verificar en un test que es un hombre anatómicamente o biológicamente y una mujer, o sea, no hay un test. Alice Dreger, que estudia las variabilidades de la sexualidad, nos dice que en realidad no existe un examen que te determine que eres 100% definido como macho, como hombre, desde la naturaleza, desde la biología, y uno que te defina que eres hembra. Entonces,
porque no hay los absolutos.
Sí,
no y hay no hay los simplismos, no hay las cuestiones unilaterales. Si somos seres complejos, en nosotros está actuando estos polos femeninos y masculinos en lo físico, en lo fisiológico, en lo espiritual, porque toda sociedad lo que se ha hecho es diferenciar, uh-huh, ¿no es cierto? Pero en nosotros tenemos coexistiendo eso, solo miremos las hormonas, no es de que los hombres tienen unas hormonas y las mujeres, uh-huh, tienen otras hormonas, los cuerpos tienen las hormonas, el ajá, funcionamiento, la intensidad, etcétera, difiere más menos, pero no es de que algo nos determina per se a ser lo que somos.
Sí.
Ni lo físico, uh-huh, ni lo biológico nos determina, ¿no? Para unos lo espiritual determina, para otros no. Pero no somos seres determinados por un solo aspecto, somos seres que tenemos una multiplicidad de dimensiones, uh-huh, que se conjugan de una manera compleja y eso es lo que nos hace que seamos seres singulares. Porque además tú vas a ver dentro de los intersexuales, de los hermafroditas, igual vas a encontrar diversidad, no, uh-huh, son homogéneos todos.
No.
Cada cual va a ser un ser singular. Entre las mujeres no es de que todas somos iguales, uh-huh, ¿no? Habemos una diversidad de mujeres, entre lo que se denomina hombres, una diversidad, uh-huh, de hombres. Y además, eso no nos va a marcar en la vida todo el tiempo. O sea, si yo me defino como un ser, como mi primera definición, uh-huh, y luego puedo adoptar otros roles de acuerdo a lo que yo voy, uh-huh, viendo, es distinto.
Claro, y eso también va cambiando de acuerdo a la nacionalidad, de acuerdo.
Claro,
a
y ahora, ¿qué es lo que nos tiene que cambiar? ¿Qué es lo que nos demanda? Cambiar, uh-huh, esta práctica tan negativa que es de etiquetar, ¿no? Porque, uh-huh, el ser hombre, el ser mujer es una etiqueta, el ser lesbiana, homosexual, transexual, intersexual son etiquetas.
Son categorías.
¿No es cierto?
Uh-huh.
Pero se vuelven etiquetas, uh-huh, el sí, momento en que te están poniendo un letrero y te están obligando a que te comportes así.
Ya. Sí, Sofía Argüello tiene un texto que se llama La politización de la identidad y me hace acuerdo mucho lo que ahora estás diciendo. O sea, por un lado nos categoriza, nos etiquetan, pero a lo mejor esta etiqueta, por ejemplo, en el caso de las personas homosexuales, ha permitido en Estados Unidos que 50 estados aprueben el matrimonio. Pero por otro lado, la etiqueta o la categoría también nos constriñe. Se podría decir que la identidad funciona como una moneda de dos caras. La cara te representa, te da derechos, pero el anverso de la moneda es lo que te constriñe, te limita, te estereotipa, porque te obliga a encasillarte de una vez y para siempre. Entonces, a la sexualidad, no solamente a la sexualidad, sino a varios aspectos como seres humanos, como tú acabas de decir, no tenemos que encontrarnos así como en categorías, sino más bien, no se trata de distinguir, de categorizar entre blancos y negros, sino más bien desde los grises y los matices, porque existimos, como tú muy bien dices, desde la multiplicidad, desde la diversidad. Pero es un reto también como esto, plasmarlo en una ley, porque acuérdate que también lo que nos legitima como personas en un estado, en una democracia, en una constitución, es la representación que tenemos. Y sería muy difícil, a lo mejor, reconocer a la diversidad, a la variedad. Y por otro lado también, si es que nos enfocamos en el caso de las personas intersexuales, no se trataría tanto de demonizar a los doctores, porque ellos también tienen como sus protocolos, tienen unas leyes a seguir, y es lo que de alguna manera hacen. Y por otro lado, bueno, tú que eres madre, ¿no? Bueno, ¿qué haces si tienes un hijo intersexual? Por un lado, bueno, si no le opero, qué pasaría con este niño. Pero y por el otro lado, si le opero, es como que mutilar, flagelar un cuerpo simplemente por estas categorías. Pero si no le operas, se enfrentaría a toda la sociedad que tenemos como que tan dividida.
Claro, como igual, pero, si yo tengo un hijo que tiene un síndrome de Down, tiene que enfrentarse. Igual si tengo un hijo que es indígena, tiene que enfrentarse a esta sociedad racista. O si es afro, si es homosexual, tiene que enfrentarse a esta sociedad. Sí. Entonces, yo creo que ahí es como sociedad y como individuos, es urgente tener estos procesos de reflexividad. O sea, cada acto que hacemos, ¿qué consecuencias nos implica? Obviamente muchas madres y padres optarán porque se operen para que no sufra, ¿sí? Hay casos de madres y padres que abandonan para ellos no tener problema y listo. Hay otros que les han asesinado. Recordemos que hay múltiples causas para los infanticidios. Hay otros que asumen como están, y además de eso les ha permitido entender otras situaciones, de enfrentar un mundo que antes ni se planteaban, y aportar, ¿no es cierto?, para una transformación. Entonces, desde lo individual hay un proceso de reflexividad. Obviamente, esta cuestión no es, los cuestionamientos de ninguna manera es ni sancionar en términos individuales, ¿no es cierto?, al médico o a la médica, ni al papá o a la mamá, ni a la sociedad, porque somos un fruto de ese proceso. Pero sí tenemos la responsabilidad de empezar a transformar. Esa es la primera responsabilidad que tenemos.
Sí, bueno, entonces como conclusión del programa, tendríamos, Gardenia, que, bueno, por un lado, en vez de que nuestros esfuerzos estén vinculados en mutilar, en adecuar un sexo en estas dos categorías, en estos dos cajones, mejor, ¿por qué no verlo desde que nuestros esfuerzos vayan vinculados a hacer una sociedad más abierta, más estable, más...
Y recordemos que nuestra sociedad y nuestro estado se define como un estado laico.
Sí, sobre todo.
Y además intercultural. La interculturalidad es el tratamiento de la diferencia, de todas las diferencias, no solo las étnicas, ¿sí? Entonces deberíamos tomarnos en serio lo que la Constitución dice, de que somos un estado laico.
Empezar a usarla.
Y el estado laico, o sea, yo puedo estar convencida y reconvencida de que es alguien anormal, ¿sí? Pero el momento en que hay otra persona que está convencida de que es un ser y tiene derecho a existir, lo mínimo, el mínimo ético, y estoy hablando de un mínimo, ¿sí?, es reconocer de que tenemos dos puntos de vista y yo no puedo imponer el mío.
Y dentro de lo laico.
Claro, ¿no es cierto? Entonces, un estado laico lo que tiene que permitir es garantizar que esas distintas expresiones se den, puedan existir, y que no existan procesos de violencia, porque aquí uno de los límites cruciales es el no al abuso de poder, y que no existan formas impuestas y violentas, ¿no? Esos son los límites que derechos humanos nos plantean. Pero tengo que ver eso. Entonces, cuando yo como Estado, ¿no?, vía leyes y vía procedimientos y reglamentos, impido que ciertos grupos que están demandando X cosas no las puedan satisfacer, no estoy aportando en esa construcción del Estado laico. Lo que estoy haciendo es reproducir un orden violento, ¿no es cierto?, y manteniendo eso. Entonces, este proceso de reflexividad es de empezar a cambiar, o sea, empezar a ver, no a decir no a las adopciones por todo lo que está atrás, ¿no es cierto?, que son seres anormales, que su moralidad, o sea, son la manzana contaminada, más o menos, ¿sí? Sino empezar a ver, ¿cómo vamos a hacer el proceso de adopción? Y si ahora la ley no da, entonces hagamos un proceso de reforma para que eso sea factible hacerlo, ¿no es cierto?
Porque
no,
una
no
ley es de se que nos vamos, como otra ley.
Claro, las leyes tienen que estar para ser útiles a la convivencia y no al revés, ¿no? Entonces hay que empezar a transformar esas leyes, hay que transformar entonces el aparato, los códigos y cómo están en el registro civil, hay que empezar a transformar los procesos de educación en medicina, hay que empezar a transformar los procesos en la psicología, etcétera, porque esto no solo es la medicina, es la psicología, es la religión, etcétera, para que pueda existir un diálogo frente a eso. Pero si no hacemos eso, estamos reproduciendo las formas de violencia y obviamente cuesta más, ¿no? Cuesta más hacer este proceso de transformación. Entonces, nuestra primera responsabilidad es empezar a transformar eso, porque están ahí, ¿no es cierto? Y no es un problema de número, es un problema de principios, de convivencia, de ética, es una cuestión de humanidad, son nuestros semejantes. Entonces, ¿qué tipo de respuesta vamos a dar a estos seres? ¿Les seguimos viendo como el además con esta visión exótica, ¿no? Como el raro que hay que analizarle y estudiarle, o es tan ser humano como yo, y si tiene unas particularidades, entonces vemos cómo convivimos con esas particularidades? O sea, ese es el giro que hay que dar.
La apuesta que das del día de hoy. Muchísimas gracias, Gardenia, por la entrevista y por la oportunidad de abrir nuestra mente a posibilidades, a nuevas posibilidades de ser persona, más allá del sexo, de la cultura, más allá de la raza, incluso. Amigos y amigas, no se olviden que pueden descargar este programa por la www.flaxoradio.es y que pueden escuchar el programa a nivel nacional por la radio de la Asamblea. Hasta la próxima emisión.